¿Todos nosotros sí escuchan hasta atrás? ¿Sí? No le subimos al volumen, tenemos el micrófono. ¿Ya lo tienen?
Amén.
Amós capítulo 7, vamos a leerlo antes de empezar. Desde el versículo 1 dice: así me ha mostrado el Señor Jehová, y he aquí, él creaba langostas al principio, que comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siervas del rey, y acaecióme como acabó de comer la hierba de la tierra. Yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Arrepintióse Jehová de esto? No será, dijo Jehová. El Señor Jehová me mostró así, y he aquí llamaba para juzgar por fuego el Señor Jehová, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra, y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Arrepintióse Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo el Señor Jehová. Enseñóme así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más. Y los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y levantaréme con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha conjurado contra ti, en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allí, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigos, y Jehová me tomó detrás del ganado. Y díjome Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabras de Jehová. Tú dices, no profetices. Dice: contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida de suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. ¿Sabe, hermano? Este capítulo, yo lo estaba leyendo y me llenó de bendición, me hizo ver varias cosas, y también a la gente que Dios toma. Primeramente quiero que veas la actitud de Dios acerca del pecado. Hoy en día tenemos un Dios que es justo. Ya el día de ayer hablaban los hermanos, y aquí dice la Biblia que aunque el pueblo de Israel estaba padeciendo y parecía que estaba sufriendo, pues dice que Dios le levantó langostas y comieron sus cosechas. Luego dice que trajo juicio de fuego y también quemó parte de la tierra. Y dice que aún así Dios no se arrepintió. Y sabe, hermano, hoy en día todo Celaya y todo León y México y todo el mundo, ¿sabe? Si vemos las noticias, hay tantas desgracias. Hay tanta gente que está teniendo grandes problemas. Por ejemplo, yo oí las noticias que hace algunos días gente tuvieron que poner ahí un lugar para resguardar personas porque se inundaron aquí en León y también en Celaya, gente estaba inundado y le hicieron su albergue y estaban ahí lamentándose y luego iban al palacio o cerraban las calles para que el gobierno les hiciera caso. Y sabe, yo escuchaba de mucha gente que siempre se preocupan de los pobrecitos, siempre dicen, ah, pobre gente, mira qué mal está, y hasta ha llegado a ser que iglesias de cristianos se han preocupado en enviar misionero, no a hablar el evangelio, sino a que lleven comida, que lleven medicina a los pobrecitos que están en África, a los pobrecitos que están allá en el Amazonas, que no tienen que vestir, que no tienen medicina, y dicen, pobrecitos, hay que llevarles algo, porque Dios está lejos de ellos. Ahora, en verdad es cierto que Dios está cerca del hombre. Dice la Biblia, Él está cercano en tu boca y en tu corazón. Dios es cercano a todos los hombres. Dice la Escritura que si alguien no conoció de la ley, si no sabe del Evangelio, Dios le juzgará de acuerdo a su conciencia y por esa juicio será perdido, porque también tiene pecado y su conciencia se lo delata. Ahora, hermano, aunque muchos cristianos nos llegáramos a unir y nos pusiéramos a orar y estuviéramos así ayunando, aún algunos perdiendo la vida y rogando a Dios y diciéndole, Señor, sálvale, Señor, líbrale, perdona su pecado y dale la vida eterna, líbrale de la condenación. ¿Sabe? Yo veo también la respuesta de Dios para nosotros. Él dice, no será así. Disculpa, no será así. Amós, cada vez que veía las plagas a su pueblo, cada vez que veía los problemas que estaba pasando, decía, Señor Jehová, mira ya a Jacob, ¿quién lo levantará? Porque es pequeño, mira, pobrecito, Jacob, mira cómo sufre, mira cómo le están pasando, son traspasados, sus cosechas se pierden, están sufriendo aquí en la carne. Pero yo creo que Dios decía, espérate, van a sufrir más. Mira, hermano, nosotros de acuerdo a nuestra vista vemos una cosa. Vemos lo que nuestros ojos ven. Nosotros podemos ver lo que está delante de nuestros ojos. Y sabe, yo no te digo que no tengas compasión. Yo no te digo que si ves a alguien que está en una desgracia así, no le tiendas la mano. Sabe, hasta si está en tus manos hacerlo, debes hacerlo. Y si no lo hace, aún así estás pecando. Pues dice la Biblia que el pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, no te estoy diciendo que sea sin misericordia. Pero te estoy diciendo que debemos ver las cosas que en verdad son importantes para la gente. Mira, ¿cuántos de los que han sido damnificados perdieron su tele o perdieron su colchón y van a estar durmiendo así por algún tiempo? Pero ¿sabe eso? Si trabajan, si ahorran, si lo que gastaban en la borrachera es que lo guardan para juntar para sus cosas, pues las pueden volver a tener. Y es más, si no llegan a tenerlas, no van a morir por eso. Mucha gente hay así. Mucha gente está viviendo en la miseria y pobrecito, pero no por eso va a morir. Entonces, Dios tiene una determinación. Él cuando jura algo, Él es pronto para cumplirlo. Y Él ha jurado a este mismo amor, le dijo que Él juró por la gloria de Jacob. Dice, no me olvidaré para siempre de todas sus obras. Esta es una tremenda verdad, algo que no podemos evadir, no podemos ocultar. Dios dice, no me olvidaré de poco lo que haces. No me voy a olvidar. ¿Sí entiendes, hermano? Dios no se olvidará. Entonces, si Dios no se olvidará, tenemos que enseñar algo a los hombres. Tenemos algo que sí puede hacer, quizá, que si no se olvida, algo que puede cubrir la deuda de su pecado, algo que puede cambiar su situación de ser condenados a ser hijos de Dios, de ser malditos a ser benditos de Dios, de ser pueblo desechado y rebelde, los perrillos a ser los amados, los pequeñitos, el tesoro de Dios. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio, hermanos. Nosotros tenemos el Evangelio. Por el Evangelio debes entender, no consiste en hacer como la mayoría, tratar de llevar a gente a Dios diciéndole Dios te ama. Sobre Dios no es carismático, tampoco es ecuménico. El Cristo dijo, yo no vine a meter paz en la tierra, yo vine a meter espada. Él vino a hacer división, ¿sabe? Es necesaria esta división, es necesario que el que tiene a Dios se muestre diferente que el que no lo tiene. Se tiene que ver una división, algo que te haga ver a ti, hermano, que vienes aquí a las reuniones, que eres salvo, que tienes vida eterna, que vives diferente que el que no la tiene. Eso mismo es Cristo. Y luego dice el versículo número 7, dice, enseñóme así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más. ¿Sabe, hermano? Jesucristo también, cuando Él vino a la tierra, Él dijo, no creas que yo he venido a abrogar la ley. Dice, yo vine a cumplirla. Amén. También dice Pablo que la ley nos lleva a Jesucristo. Y lo que me muestra aquí la Biblia con la plomada es la justicia de Dios, la justicia que viene de lo alto. Si te das cuenta, siempre una plomada en cualquier construcción, que sea, siempre tienen que ponerla, la base, el lugar donde se sostiene es arriba y no es abajo. Para cualquier plomada es la base arriba y es hacia abajo. Y sabe, lo muestra como una plomada porque la justicia de Dios de Dios no es como los hombres quieren levantarla. Yo no sé si tú has tratado de poner una plomada agarrándola de abajo y echando en la otra pieza para arriba, a ver si te queda, a ver si encuentras la línea vertical. ¿Sabes? No vas a poder. No se puede. Mucha gente hoy en día está tratando de poner sus maneras de acercarse a Dios y tratando de establecer la justicia de Dios, pero lo hacen los hombres y quitan o desechan la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, dijo Jesucristo. ¿Cuánta gente encontramos así? ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo no creo que Dios sea así, sino que malo es tu Dios? Mira, es un hombre, es un malvado, mira, ¿cómo que va a castigar si Él nos hizo, Él nos dio la vida? Y dicen, Él no puede ser así. Yo te digo, la justicia viene de lo alto, no viene de la tierra. La justicia de Dios, Él es el que la establece. ¿Sabes? La ha dejado en la vida. Nos ha dejado su palabra, su justicia, su enseñanza. Y dice aquí, el final dice Dios, no le pasaré más. Yo no sé si has pensado esto y lo has aplicado a cada persona que está a tu alrededor, a cada gente inconversa, a cada hombre y mujer que enseña a sus hijos a maldecir y que ellos hasta se alegran cuando el niño empieza a maldecir y dice, es mi hijo, míralo, qué machote, sí es como yo, es bueno, ¿no has pensado? Dios dice, no le pasaré más. No le voy a pasar. Disculpa si es tu compadre. Si es tu amigo, disculpa, dice Dios, no le pasaré más. Ah, pero no, es que es mi papá, mira, es mi hijo, si yo lo quiero mucho, él es el que hace esto. Dios dice, no le pasaré más. Disculpa, no le pasaré más. Entonces la justicia de Dios no es algo flexible. ¿Sí entiendes lo que es una plomada? Una plomada es totalmente vertical. No tiende a ser flexible. Si fuera flexible, entonces ya no sigue esa plomada. Es totalmente recta. Cae a plomo. Y esto es lo que hace que las construcciones no se caigan, ¿verdad? Es lo que hace que las paredes no se vayan de lado. ¿Por qué? Porque están a plomo. Pues Dios dice que su justicia es así. Su justicia es totalmente recta. ¿Quién te piensa que hay diferencia entre pecados? Mira, carismáticos hablan y dicen que no es tan grave el mentir como el matar o como el violar, que no es tan grave el echarle un piropo a una muchacha como el aquel que está vendiendo cocaína en las calles. Para Dios es igual de grave. ¿Por qué? Él es santo, hermanos. Él es santo, Él es limpio, Él es puro, Él no tiene nada de pecado y su justicia es igual. La ley dice es buena, el mandamiento es puro y es santo. Ahora, hermano, Dios estaba mostrando esto y Amós estaba hablando de un juicio. Amós estaba hablando de las cosas que iban a venir al pueblo de Israel, de tantas tremendas cosas que iban a pasar. Y, ¿sabe? Amós dice aquí en el versículo 14, dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigos. ¿Sabe? Un boyero es también un pastor, es un cuidador, un guardador de las ovejas. Y Amós era un guardador, un vigilante de ovejas, y estaba atento a tener cuidado de ellas. Y dice que él no tenía que ver nada con ser profeta, ni siquiera siquiera su papá era profeta, pero dice, Dios le tomó detrás del ganado y le dijo, ve, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora quiero que entiendas, hermano, lo que estaba sucediendo aquí desde el tiempo de Amós es que aunque había sacerdotes de acuerdo a la antigua ley y aunque había gente que estaba según para enseñar la palabra de Dios, para instruir a los que no sabían, había hombres que eran puestos para esta obra. ¿Sabe la realidad? Es que no estaban cumpliendo, ¿no? ¿Sí entiendes esto que te quiero decir? Vamos a ver Malaquías. Malaquías capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor con que me temió, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Aunque Dios había encargado su obra a ciertos hombres, específicamente la familia de Leví, la familia de Leví no estaba cumpliendo con su parte. Ahí estaban, sí, los sacerdotes, estaba la familia de Leví, eran sostenidos todavía por el pueblo, recibían los diezmos de la nación de Israel. Ahora, hermano, yo lo que quiero decirte es que en la iglesia Dios le dejó una obra. Dios nos dejó a todos nosotros, todos los que tenemos vida eterna, todos los que hemos creído el evangelio, Dios nos dejó una obra. Él no la dejó. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. También dice Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Dice, nosotros también hemos creído, por lo cual también hablamos. Este es el fundamento. Hemos creído, hemos hablado. Ahora, hermano, amor, él fue llamado de un lugar que no tenía que ver nada con la obra de Dios. Él fue un pastor de ovejas, igual que David, igual que aquel pastor que Dios hizo rey de Israel. Era igual, hacía la misma cosa y también cortaba estos camarillos con puntas de los árboles y los llevaba quizá a su casa o los iba a vender, yo no sé qué hacía, pero fue llamado de una obra común, algo que hacía la mayoría de gente, y así Dios le llamó y le dice, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Nosotros, hermanos, nosotros si no hacemos la obra que nos corresponde también, no somos indispensables. Ninguno de nosotros, Dios nos necesita para hacer su obra. Gloria a Dios porque nos usa, ¿no?
Gloria a Dios porque estamos ahí. Gloria a Dios que nos permite hablar su palabra. Pero no somos indispensables. A veces pensamos que sí, muy arrogantes, ¿no? Si no voy a predicar, no van los otros hermanos. Si no llego, no predican. Mira, ninguno de nosotros somos indispensables. Es más, si la iglesia del parque ahorita mismo cayera en el pecho, yo te digo, Dios es poderoso para levantar otra iglesia que haga la misma obra y quizá mucho mejor. Mira, ahorita hay bastantes asientos vacíos, quizá en aquel tiempo sus reuniones o quizá sus conferencias sean en el estadio, ¿no? Quizá no tiene. Dios sí puede hacer. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 4. Versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. No sé si has pensado en eso, tener cuidado de ti mismo. ¿Sabe, hermano? Hay un hermano en San Luis Potosí, Miguel Jackson. ¿Sabe, él para hacer un trabajo, él trabaja la carpintería y para hacer un trabajo siempre tiene una herramienta adecuada? Siempre tiene una herramienta lista para cualquier cortecito, una raudeada, un corte con sierra, o hacer cualquier obra en su trabajo, tiene una herramienta especial. ¿Sabes? Nosotros, la iglesia, somos también la herramienta de Dios. Nosotros también, todos los que estamos aquí, somos los instrumentos para la obra de Dios. ¿Sabe? Nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. Muchos a veces queremos ser predicadores y queremos ser buenos predicadores y hacer la obra de Dios y hacerla muy bien, que la gente crea, que la gente esté escuchándonos y que sean animados, que sean atentos, que sean dispuestos de hacer la obra cuando les hablamos. Primeramente, debes entender si tú quieres ser predicador, si tú quieres hablar el Evangelio o dedicarte a la obra de Dios, debes entender, tienes que cuidar tu propia vida, tu cuerpo, porque es tu herramienta para esta obra de Dios. Tú necesitas cuidar tu garganta, necesitas cuidar tus pies, el también, si tienes carro, pues tienes que cuidarte en la carretera, ¿sabes? Si no, no harás nada. Es herramienta para la obra de Dios. Y tienes que tener cuidado de ti mismo, primeramente en tu persona. Mira, si yo fuera mudo, aunque tuviera muchas ganas de hablarte, no podría. Quizás te escribiría, pero no sería la misma cosa. Pues si llueve, tengo que cuidarme. ¿Sí entiendes, hermano? Habemos muchos predicadores. Yo recuerdo allá en Celaya, un hermano, cuando hicimos la campaña de predicación, él decía: ¡Ay, no! Hay que seguirle a predicar todo el día hasta que se acabe la garganta. Pues es campaña, hay que predicar una calle y luego otra y otra y otra hasta que se acabe la garganta. Pues yo le digo: pues, ¿y luego qué vamos a hacer? Nomás un día vamos a predicar. ¿Sabe, hermano? A veces llegamos a pensar muy neciamente. Pensamos que todavía, como cuando estamos en el mundo, ahí andamos en el carro y a veces echando parrillas, ¿no? Con los hermanos, que andamos
tenemos cuidado de nuestra vida. No te digo, Cristo dijo, si estás enfermo, visita al médico. Para eso son los médicos, para atender a los enfermos. Pues no solo eso, ¿verdad? También dice, ten cuidado de ti mismo. Pero ¿qué tal de tener cuidado de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra persona, en lo que somos como este hombre o mujeres? ¿Qué tal de nuestras responsabilidades? ¿Qué tal cuando nosotros sale algo de nuestra boca y nos comprometemos y decimos, yo voy a hacer esto y luego no lo hacemos? Mira, yo creo que Amós el profeta, él fue tomado de un lugar que era de cuidar ovejas, no porque era igual que los sacerdotes, que no hacía lo que le correspondía. Yo creo que Amós era un hombre diferente, igual que Samuel. ¿Sí te acuerdas cuando estaba Samuel y Elí y sus dos hijos eran malvados y Elí no les corregía? Dios le mandó. Dios siempre dice, yo me levantaré un hombre conforme a mi corazón, como yo lo quiero. Entonces cada uno de nosotros, si queremos ser santos de Dios, si queremos hacer esta obra de evangelizar, no solamente el León y todo el Bajío, pero en México y todo el mundo, podemos hacerlo, pero debemos ser cada día mejores, debemos ser responsables como hombres, como mujeres también. Debemos cumplir con nuestra parte. ¿Piensas que Dios tomará a algunos hombres que tienen su mujer, que se enojona o que siempre viene de mente para hacer su obra? Quizás si lo llame, pero tendrá tantos problemas que regresar. También con hombres. Mira, hermano, es bonito, yo te digo, es bonito hacer la obra de Dios, es bonito ir a misionar, es fantástico estar allá en otra ciudad y llevar el Evangelio santo de Jesucristo, predicarle a gente y ver cómo se convierten de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Es bonito, es de bendición ver esta obra, cómo hace Dios su trabajo. Quiere ser mejor si nosotros somos mejores. Dice Pablo, si uno se limpia de todas estas cosas, será un vaso útil, santificado para toda buena obra, para toda, para cualquier obra. Dios lo podrá usar tanto en hacer los sencillos de barrer, hacer los sencillos de acomodar a veces la silla, o de abrir la puerta para unos hermanos, pero también para hacer una obra grande, aunque levantar iglesia en muchas ciudades y de ser un buen predicador, ¿sabe? Dios puede hacerlo. Pero a veces no tenemos cuidado. ¿Sabe? Es triste escuchar como cristianos llegamos a decir a veces de otros cristianos, si vas a hacer negocio con un cristiano, mejor ni lo hagas, mejor busca un católico o cualquier otro y con ellos haz negocio. ¿Sabes qué, hermano? Tenemos fama de que no cumplimos. Tenemos fama de que no somos honestos. Si no podemos convencer a nuestros hermanos que nos ven, ¿crees que vamos a convencer a Dios? Tenemos una obra grande, tenemos una obra tremenda que Dios ha dejado a los hombres aquí en León, Guanajuato, a esta iglesia y a cada una de las que son establecidas, y tenemos que hacerla de la mejor manera posible. Tener cuidado de nosotros mismos. Amén. Ser responsables. Si cuando tú te comprometes a algo, tú debes ser seguro. Si no, no te comprometes.
una cosa en la cual debemos tener cuidado con nosotros, desde nuestra alma. Dice Pablo los tesalonicenses, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo se hallen perfectos sin reprensión para el día de Jesucristo. Como nuestro cuerpo y alma y espíritu se hallan sin reprensión, sea perfecto para la obra de Dios. Por eso te digo, hay muchos predicadores, hay tantos hombres que se han levantado y empiezan a ser de predicadores y llevan ahí el Evangelio o la palabra, aunque ni siquiera ellos tienen cuidado de ser salvos. Hay muchos. Yo no sé, los que tienen más tiempo aquí, yo creo que recuerdan una hermana, la abuelita de Peque, ¿sabe ella? Antes de creer al Evangelio, ella ya hablaba la palabra de Dios. Mira, era con sinceridad. Y yo recuerdo, mira, puedes preguntar a una hermana carmelita, dice ella que venía esta hermana y le hablaba y le estaba enseñando. Luego que llegaron los hermanos, se dio cuenta que todavía no era santa. En Celaya hay gente que según trata de hablar el Evangelio y no tiene vida eterna. Ahora, yo no quiero tener tanta preocupación por los que no son de la iglesia. Yo quiero que los que estamos en la iglesia, que cada uno de nosotros, veamos si estamos en fe, que sepamos si hemos creído el Evangelio, que nos pongamos a ver con qué es Cristo, si de veras hemos creído. Así para nada. Eso es algo personal.
Amén.
Yo no veo tu corazón. Yo puedo ver bien en sus caras y yo los veo y los saludo con mucho gusto y me da tanto gozo de estar aquí. Pero no veo tu corazón. Yo solamente veo tus actos. Yo veo lo que tú estás viviendo. Pero Dios conoce tu corazón. Entonces, primeramente, asegúrate antes de querer predicar a otros el Evangelio, asegúrate de que tú tienes la vida eterna.
Sí.
¿Tú te imaginas lo que dice la Biblia también del diablo cuando lo encarna como el rey de Babilonia y dice que cuando él vaya bajando a la cuesta, esté entrando al infierno, dice que se levantarán los hombres grandes de la tierra y le dirán, tú también, como nosotros caíste, tú también fuiste llevado como nosotros, igual que nosotros padeciste. El diablo que dice la Escritura quería estar sentado en el trono de Dios. El diablo que moraba entre querubines, el que tenía ese anhelo de sentarse en la silla de Dios y ser igual que Dios, él es condenado. Pero ¿cuántos queremos estar allá también, no? ¿Cuántos quieren también llegar al cielo y no tienen la vida eterna? Tienen la esperanza en sus obras, tienen la esperanza en su trabajo, en su caminar, en su esfuerzo, o su religión, en vírgenes y en tantos inventos de la religión.
Nosotros tenemos a Dios vivo.
Tenemos a Jehová de los ejércitos de nuestro lado. Y si venimos aquí, si estamos ocupando nuestro tiempo libre en venir a estas conferencias, y es porque queremos servir a nuestro Dios de la mejor manera, queremos oír la palabra de Dios y queremos ser gratos ante Él. Ahora, los que no son santos deben asegurarse de que lo sean.
Amén.
Deben asegurarse, si tú no sabes qué es ser salvo, pues pregunta a uno de los hermanos que están a tu lado, que te enseñe qué es esta cosa de ser salvo.
Pregúntale, dile, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y él te dirá, creer en el Señor Jesucristo será salvo. Pero si ya lo eres, sigue teniendo cuidado de tu vida. Ten cuidado de la vida que Dios te ha dado. Y la otra cosa que dice, dice, y de la ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Yo no sé si tú comprendes bien esto. Hace algún tiempo que estábamos enseñando allá en Celaya la manera de hablar con otra gente, a testigos de Jehová, carismáticos. Una vez fueron a visitarnos unos hermanos, yo no recuerdo bien quién era, pero fueron a visitarnos. Y yo creo que les hizo mucho una predicación de un hermano que dio en la iglesia acá en León, cuando todavía estaban acá, que le dijimos, ¿qué pasó? Y tú cuando vienes un testigo de Jehová a tu casa, ¿tú qué haces? Y decía, pues yo si viene, yo le digo, como me dijo el hermano, yo soy salvo y yo sé que Cristo salva y nada más, yo no entro en discusión. Yo nada más le digo, yo sé que Cristo salva. Yo le dije, ándale, qué buena respuesta, ¿verdad? Pero para alguien recién convertido. Pero qué necio, si teniendo más de 1000 años o de 1 año, todavía nuestras respuestas llegan a ser así, porque no tenemos cuidado de la doctrina. Eso es necio. Mira, ¿cómo queremos hablar y que se salve gente y hacer que testigos de Jehová entren en la fortuna de la verdad y que católicos se conviertan si nosotros no tenemos bases? No sé, puedes decir, mira, es que Juan me está enseñando, él me lee los versículos ahí en la reunión y me dice desde dónde dicen las cosas. Qué bien por Juan, mamá. Pero nosotros tenemos que aprender a enseñar a los demás. No solo los hombres. Pablo dice también, las viejas, las mujeres que tienen más tiempo, enseñen a las jóvenes. Pero ¿cuántas hermanas o cuántos hermanos que vienen aquí mucho tiempo no pueden enseñar? No toman su tiempo para dar un consejo o enseñar a otra persona del Evangelio. ¿Para cuántos la vida de cristiano ha sido totalmente desperdiciada? Sí, es cierto. Ah, qué bien, tenemos vida eterna. Vamos al cielo. Gloria a Dios. Vas sin llevar nada. No sé, hay muchos de mucho tiempo. No sé que habemos muchos aquí. Y aunque veo muchos nuevos, yo te digo, hermano, si tú eres nuevo, tienes poco tiempo, también empieza a tener cuidado de la doctrina. Busca leer, conoce las escrituras, entrégate a la obra de Dios, sabe la Biblia, aunque te digan, haz uno más con la Biblia, tú con la Biblia es lo que quieres hablar, con la Biblia, pues qué bueno que te digan esto. Pero que no te digan ignorante, que no te digan necio, o que no quieran ver como si no se mira, yo recuerdo, yo cuando era recién convertido y tenía poco tiempo y estamos predicando aquí en el centro o en la calle, ¿sabes? Mucha gente me avergonzó. Yo recuerdo una vez que íbamos a un estudio allá cerca de la casa donde vivía en Los Ángeles y ahí estaban unos testigos de Jehová y aunque no enseñaron o no podían o no mostraron en verdad su doctrina, falta de experiencia, ellos me avergonzaron. ¿Sí entiendes? Yo tenía versículos
pero no tenía los vehículos. Tenía los versículos que decían, pero ellos me sacaban otras cosas y ya no sabía qué contestar. ¿Por qué no era totalmente entregado a la Biblia? Sí, la leía y me esforzaba y me avergonzaba y iba a la casa y leía más y estudiaba. Pero, ¿sabes, hermano? Tenemos que tener esa preocupación. A veces he visto hermanos que no tienen esa preocupación. Esta hermana tenía más de 2 años de ser cristiana y todavía decía al testigo de Jehová: no, yo solo sé que Cristo salva. ¡Qué necio! ¡Qué tonto! ¡Qué pérdida de vida! Mira, un cristiano que pasa de 1 año de ser cristiano y que no ha leído toda la Biblia es necio, negligente. Tenemos que tener más entrega para la vida eterna que Dios nos ha dado. Entregarnos a esta obra. Mira, esto no es algo de fuego. Dios le dijo a Job: no les pasaré más. Quizás tú como cristiano digas: bueno, disculpa, mira, a mí ya me salvó el Señor. A mí ya no me va a condenar. Yo te digo que bien, gloria a Dios. Eres mi hermano. Hay gente que no le va a pasar más. Dios dice: ya no te voy a pasar. Mira, tanta gente que vive tan indiferente y tan necia, tan negligente a la verdad de Dios. Él dice: no les pasaré más. ¿Qué piensas, hermano? ¿Dios no tendrá razón? Él tiene razón, él es justo en lo que está haciendo. Él es justo, él hace las cosas con verdad. Pero nosotros llegamos a ser negligentes. Ahora, hermano, yo te digo, debemos procurar cada uno de nosotros saber todas las doctrinas básicas, todas las doctrinas que son fundamentales al creyente. Salvación por fe, seguridad de salvación, el bautismo, el infierno, doctrinas que son importantes, que mucha gente niega, que gente se está levantando contra Dios y dice: no es cierto lo que dice Él. Aunque sí es cierto, tenemos que tener bases. Hay que armarnos de argumentos, hay que armarnos de doctrinas y de enseñanza para hablar desde la sabiduría de Dios a todos los hombres aquí en León. No necesitamos el amor. En tiempo de amor sería que los sacerdotes no estaban cumpliendo. Sería que los sacerdotes ahí estaban, pero se volvieron carismáticos, se volvieron ecuménicos, ¿no? Estaban de parte del rey, estaban ya de parte de este hombre, porque bueno, es el que tenía el poder. En tiempo de Jesucristo, la misma cosa estaba pasando. Hasta decía: es mejor que muera un solo hombre y no que toda la nación se pierda. Es mejor que muera el Señor Jesucristo y no que nos quite nuestro lugar entre los humanos. Pero qué necio, ¿no? La iglesia no debe ser ecuménica. La iglesia no debe ser una iglesia que se dedica a ser carismática, a poner una cara agradable a toda la gente. Tienes que mostrar la justicia de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a regresar con amor. Me tomó detrás del ganado y díjome: Jehová, ve y profetiza a mi pueblo de Israel,
Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. ¿Sabes qué les habló? Juicio. ¿Sabes qué le hablaron a la gente? Ese predicador, este profeta, ¿no? Le habló juicio. Le habló las cosas malas que hacían, igual que dijo el Señor Jesucristo y también Pablo, dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero que estaba hablando, ustedes hicieron mal, antes de ustedes van a cosechar juicio. Dios también va a reírse, dicen los proverbios, ¿no? Él también se burlará cuando les venga lo que temen. Él también se reirá en su calamidad, porque el Señor les llamé y no quisieron escucharme. Ahora, quizá no puedes predicar. Quizá tú tengas alguna enfermedad o tienes algo en tu vida que te hace que no puedas predicar en otro lugar. Bueno, la obligación de predicar es de todos los creyentes, o de llevar el Evangelio es de todos los creyentes. Pero quizá el ministerio sea de algunos solamente. Hoy yo te digo, aquí a vos estaba predicando algo que no era agradable para el pueblo. Oye, ¿cuántos de los predicadores que están aquí han ido a la calle y la gente les ha dicho, ah, qué bueno que viniste, ya necesitábamos que llegaras a la calle y que nos predicaras el Evangelio, ya necesitábamos a alguien que nos enseñara la verdad? ¿Cuántos predicadores les han dicho eso? ¿Ninguno? No, pues ayer será ya siempre. No, ¿verdad? ¿Sabe? Lo que predicamos no es grato para los hombres. Lo que llevamos a las personas, mira, ve, si tú no has ido al centro aquí en León, ve al centro, ve a predicar y ve cómo te reciben. No te dicen, ah, qué bueno que llegaste, antes de los digo, que te voy a dar un abrazo, ya llegaste, qué bueno que nos vienes a predicar de nuevo. No, hermano. Cuando llegas a predicar, algunos están ahí, atrás de la barra, echando agua, si le preguntas a Flavio, a mí ya le echaron, otros están aventando piedras, otros más están maldiciendo, otros llaman a la patrulla, sabe, la gente no quiere oír el Evangelio. Entonces la responsabilidad de enviar predicadores no es de la gente que recibe el Evangelio. Ellos no nos quieren, hermano. Ellos no te quieren a ti. Ellos no quieren que les hables nada de Jesucristo. Pero nosotros venimos aquí a esta reunión porque queremos oír palabras de Dios. Pero ellos quieren que mejor les pongamos una pantalla y una película 3X. ¿O quieren que tenemos aquí muchos vasos y digamos va a haber una hora de barra libre? Si es lo que quieren. Aunque les cobremos, ellos dicen, yo voy. O que pongamos un conjunto, ahí un conjunto musical, ¿qué tal los broncos, yo no sé, los Dionis, o yo no sé qué tantos conjuntos puede gustarle a la gente? Y si les cobramos caro, sabe, aún así está lleno. Ellos no quieren predicar. Ellos no quieren gente que les habla lo que están haciendo mal. Pero eso es lo que nos envió Jesucristo. Es precisamente para lo que somos llamados.
para llevar el Evangelio, la verdad de Dios, a los hombres. Somos luz para los cielos. Somos la sal de la tierra. ¿Sabe? Somos la ciudad que está sobre un monte. Somos los que puede hacer posible la salvación de mucha gente, de millón por cuatro. Somos los hombres que Dios ha elegido. Somos los escogidos de Dios para ser sus predicadores. Él nos tomó de tras nuestros pecados, de tras nuestros quehaceres, para ser sus predicadores. Pero la iglesia es la responsable. La iglesia es la responsable de rogar por más predicadores. Somos la fábrica de predicadores. Esta es la iglesia. Sí, hermanos, nosotros, tú, yo, los que estamos en esta obra de Dios, somos los responsables de enviar más predicadores. ¿Tú piensas que, bueno, ya seis predicadores enviados por la iglesia de Dios para cuánto ya esté suficiente? Yo digo, no. Hacen falta. Hacen falta predicadores. Hace falta más gente que llegue a las calles, que les hable el Evangelio a toda criatura. ¿Sabes? A esta misma ciudad de León, Guanajuato, no ha sido predicada toda la ciudad. Cada día se levanta el mal. Cada día hay más gente en esta ciudad. Cada día es más difícil llegar a ellos. ¿Sabe? Los predicadores que hay aquí no son suficientes ni siquiera para esta iglesia. Se necesitan más. Ahora, yo te estoy diciendo que de una ciudad que, por lo que yo sé, es la que tiene más predicadores en el Evangelio. ¿De veras? León, Guanajuato, aunque es la más dura, o tiene mucha gente muy religiosa, ¿sabe? Hay más predicadores que en Celaya, hay más predicadores que en Morelia, o que en Aguascalientes, o en Irapuato, o Salamanca, hay más predicadores. Pero ni siquiera llenamos nuestra ciudad. No hemos llegado a todas las casas. Necesitamos pensar más en esta obra, hermano. Dios levantó a Amós para llevar juicio a las gentes. Un juicio no tanto para condenarles, un juicio no tanto para decirles, ah, qué malo soy, mi vida, yo soy bueno, sino un juicio para darles también esperanza. Nosotros también tenemos esa esperanza, hermanos. ¿Quién sabe cómo ser salvo? ¿Cómo es eso? Pues mira, hermanos, sabemos más que mucha gente. Sabemos más que otra gente que ni siquiera tiene vida eterna. Sí, hay muchos que leen la Biblia. Mira, los amigos de Jorge, los testigos, sus socios. Mira, tienen la Biblia, siempre ahí en el portafolio, pero él es rey, ¿no? Yo también soy perdido. Yo sé, algunos de nosotros pensamos, ah, no, pues eso es que es bien duro hablar con ellos, son tan necios, son tan rebeldes. Pues no dice Dios, no le dice vamos a Timoteo, dice que debe ser manso para enseñarle, o si quizás no le dé que se arrepienta, quizás se arrepienta, quizás tenga entendimiento. No sé, es difícil, pero fue difícil que me hablaran a mí, fue difícil que yo creyera. Pues también ellos, no sé, son muy estrechos, están tan absorbidos por el aparato de despertar. Son los perros. Igual que mormones, igual que este, católicos y carismáticos, yo sé, unos son tan necios, y si solo llegan a ser así, es mejor que hagas dos o tres veces y ya los ignoras. No sabes, hay tantos que alguna vez pueden ser sinceros, que pueden ser honestos. Y también dijo Cristo que su palabra, perdón, en el Antiguo Testamento dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre llega al corazón del hombre y hace la obra que Dios quiere que se haga. Mira, debes creer. Si tú te empeñas o te ocupas un poco de tu tiempo en esa obra, Dios hará una tremenda obra que tiene el corazón. Quizá el año que viene estaremos allá en el estadio, ya lleno, y todos estaremos oyendo ya con un micrófono, porque con la voz no nos alcanzaría. Quizá unos años puede ser eso. Si tú no...